Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia.
Porque la vez que hay información.
Mientras otros esperan el momento perfecto, los visionarios crean oportunidades.
Estas ganas de seguir innovando, investigando.
El conocimiento financiero y la capacidad de adaptarse son tus mayores aliados.
Totalmente de acuerdo, invertir en
tu
empresas.
Tu rendimiento
en
los últimos 5 años anualizado. O sea,
tú tendrías la acción.
Sí, y además lo que decías.
Noche de Negocios, con José Antonio Esquerra y Susana Sáenz. Adéntrate al fascinante universo de las finanzas. Presentado por Finamex, Casa de Bolsa.
Bienvenido, bienvenida a Noche de Negocios 9 en punto. Otra vez lunes de tu Noche de Negocios. Soy José Antonio Esquerra. Siempre es un gusto recibirte. Lo siento, robaré la frase. En este lunes sin vacío y me da muchísimo gusto presentar a quien me acompaña todos los lunes. Felizmente nos acompañamos todos los lunes. Susana Sáenz Areye. Bueno, habría que ponerle el segundo apellido para que no digan que no lo mencionamos. Perfecto. ¿Cómo estás?
Muy buenas noches. Muy bien, ¿y tú ya? Qué bueno tenerte de regreso. El lunes pasado te extrañamos.
¿Y el rating voló el lunes pasado?
Sí, caray. Sí.
Pero es lo que pasa cuando uno no viene o se cayó, no sé. No, yo creo que voló porque había dos señoritas llevando muy bien el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana?
Muy bien. Otra vez cargado de información para arrancar la semana estresados, pero también con cierto optimismo, un poco, que es de lo que vamos a platicar hoy, creo, ¿no? Este anuncio sobre los aranceles.
Hoy te entrevistaba Ciro y te fuiste un poco de bruces diciendo que nos podíamos mantener optimistas con los aranceles. Bueno, platicaremos un poquito de este tema, pero no se vayan con la finta, por favor. No vamos a hablar de los aranceles. Yo había prometido aquí, o había dicho que estaba harto de hablar de los aranceles. Más bien vamos a platicar de lo que yo le llamo, no lo que yo le llamo, lo que ha salido en muchos medios, ¿no? De este plan supuestamente maquiavélico, en teoría, de Donald Trump, en el que intencionalmente está tirando la economía, pero bueno, ese va a ser uno de los temas. Tú traes el tema de Mabe, una empresa mexicana muy relevante que además está invirtiendo fuerte en el país.
Anuncia una inversión, así como muchas empresas lo han hecho recientemente en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, que ya parece como el aparador para hacer estos anuncios, que me parece muy, muy bueno.
Exacto, y para que te vayas a dormir más relajado, al final platicaremos de las Happy News, traemos algunas Happy News para que pues ya cerremos bien el día. Desde luego, ojalá te quedes con Juan Pablo Pérez Díaz y con él, con Grupo Fórmula, antes de dormir, pero bueno, por lo menos el programa lo cerraremos de manera alegre. Eso es un poco lo que traemos, Susana, y si estás de acuerdo, pues vámonos de lleno, vamos con la información.
Ahorro, análisis e inversiones, aterrizando las finanzas.
Pues bueno, entonces, como ya lo decíamos, el presidente Donald Trump dijo que podría haber excepciones en cuanto a la aplicación de aranceles a partir del 2 de abril. Es decir, podrían ser más selectivos, más mesurados, de acuerdo con un reporte de Bloomberg y el Wall Street Journal este fin de semana, pero la situación sigue siendo inestable porque no sabemos cuáles van a ser estos sectores, cuáles van a ser los países afectados, en qué magnitud se va a implementar este arancel. Entonces, creo que a pesar de ser una noticia favorable y que sin duda las acciones en el mercado lo tomaron, los inversionistas en el mercado lo tomaron bien porque las acciones repuntaron en la jornada de hoy, pues todavía hay mucha incertidumbre y todo esto también hace que se paralicen las inversiones, ¿no?
Sí, parece que hay un miedo generalizado y de verdad les ofrezco en el grupo, porque dije que ya no quería hablar de este señor y de los aranceles. Pero de cualquier forma, a lo que yo quisiera llegar, y creo que esa introducción es súper importante porque estamos ahora sí prácticamente una semana de ahora sí en teoría hacer oficial el tema de los aranceles, y me parece que va un poco por lo que tú comentabas hoy, de ser más selectivos. Se ha hablado mucho en los medios, en el TikTok, en el Instagram, en los medios financieros, en Grupo Fórmula, etcétera, de si tiene un plan maquiavélico atrás Donald Trump, que aquí me está viendo aquí a mi izquierda, ¿no? Yo no, discutiremos al final. Yo no sé si es tan inteligente para esto que los medios están mencionando. Déjame platicarlo porque yo lo que quiero es desmenuzarlo y explicarle a la gente, porque en muchos lados se ha dicho es que está tirando al mercado de manera importante. Bueno, ¿qué es el mercado? ¿Qué significa el mercado? Y si tira al mercado, ¿por qué eso beneficia a la economía y por qué beneficia a Estados Unidos? Entonces, para variar, me hice un esquemita con 8 o 9 pasos, ¿no? Muy ya ves bien. Que me gusta siempre poner mis 8 o 9 pasos, uh-huh. para tratar de detallarle a la gente qué implica este plan maquiavélico y que ya cada quien saque sus conclusiones
me
de si
bien.
Es tan creativo Donald Trump como para eso, ¿no? Para la gente que nos ve en televisión, pues aquí está el esquemita con esos 8 o 9 pasos. Para la gente que nos escucha, les detallaremos con mucho detenimiento, ¿no? El primero, a ver, Donald Trump tiene un reto, que es activar la economía. Sabemos que el crecimiento de Estados Unidos ha venido hacia abajo. Hoy se hablaba que probablemente crezca sobre un nivel de 2.6%, que es menos de lo que están esperando. Pero a la vez, pues, tiene un nivel de deuda muy alto. En los últimos, iba a decir sexenios, pero en los últimos mandatos, ¿no? Cuatrienios, en los últimos mandatos, pues Estados Unidos se ha seguido endeudando. Sobre todo, cuando vino la pandemia, que ahí era lógico, cualquier gobierno tenía que endeudarse para salir del problema.
Que México no lo hizo
y es
tanto.
Común que lo haga, México no lo hizo tanto, aunque México tiene una deuda importante en relación al PIB, pero Estados Unidos no ha dejado de endeudarse, ¿no? Entonces, platicaba yo una analogía, vas al súper y le hablas al esposo y le dices, oye, la tarjeta ya no pasa, ¿qué hago? Que te dice, pues endeúdate más, ¿no? Saca otro crédito, así, uh-huh. parecería contraproducente, pero el endeudarte no necesariamente es malo. Si tú esa deuda la usas para un fin bueno, al final para la gente para la que gobiernas, uh-huh. que no pasa en todos los países, hay deuda no necesariamente bien manejada, vamos a llamarla, en cuestión de retribuirle de alguna manera a las personas a las que gobiernan, ¿no?
Sí, entonces, digamos que en Estados Unidos fue prestar dinero barato, ¿no? Dar acceso fácil al dinero con lo que la gente sigue consumiendo, entonces de cierta manera la economía se sigue moviendo, ¿no?
Sí, normalmente eso es lo que pasa. Cuando tú tienes tasas muy bajas, reactivas la economía con ese dinero barato, ¿no? Porque la gente no pone el dinero en el banco. Uh-huh. Cuando sube las tasas, lo que quiere es controlar la inflación. Si usted no lo vio, vayan ahorita a YouTube y ahí encuentran una explicación de esto, ¿no? Pero uh-huh. bueno, entonces ahora, en el segundo eslabón, tiene una deuda alta, muy alta, porque además hoy con tasas de entre el 4.25 y el 4.50, pues le sale carísimo a Estados Unidos seguirse endeudando. Pero para uh-huh. tú reactivar la economía de alguna manera, tienes que salir forzosamente a endeudarte. Aquí te voy a dar algunos datos para que verdaderamente sea tangible el que endeudarte no es tan malo. Uh-huh. Los principales países desarrollados en el mundo tienen un nivel de deuda muy alto. Por ejemplo, Japón tiene el 231% de su deuda de relación con el PIB. O sea, es 2.3 veces por arriba de lo que tienen de PIB. Francia uh-huh. tiene un 110%, Canadá el 103%. China el 87% y Reino Unido el 85%, mientras que Estados Unidos tiene alrededor del 123% como deuda del PIB.
Okay.
México está en un 50%, o sea, en realidad México no está tan endeudado. Los países no está tan endeudado dependiendo de la economía, ¿no? Uh-huh. Con cada economía tienes que definir bien dónde te vas a endeudar. Pero bueno, Estados Unidos tiene una deuda sobre el PIB del 123% o 122% uh-huh. más o menos. Es una deuda muy alta y más en niveles del 4.25 o del 4.50. ¿Por qué los países desarrollados se endeudan más? Porque normalmente los países desarrollados, sus bonos, lo que pagan, es muy poco. Porque claro, si tú quieres estar en una de las principales economías del mundo, como en Japón o como en Estados Unidos, uh-huh. pues te van a pagar un bono del 0.25, 0.50 o 1%. Y entonces cuando tú te puedes financiar de manera muy barata, pues ¿qué haces? Agarras toda la lana posible, pues ese dinero claro. te va a servir para proyectos y para muchas cosas. El tema es que Estados Unidos, me lleva al tercer eslabón, pues no está ahí. Estados uh-huh. Unidos está con tasas, ya lo sabemos,
Susana, del 4.25 y 4.50,
¿no? Y con esas tasas altas, pues lo que tratan de hacer es que la Fed, que es el Banco Central, pues decida recortar esas tasas. Pero la Fed no puede recortar las tasas, porque hay una inflación muy alta. Espero no estarlos confundiendo tanto.
No, está bien. Digo, ahí como hay que aclarar que la Fed tiene doble mandato a diferencia de Banxico, ¿no? Su doble mandato es contener la inflación y promover el empleo, promover el crecimiento.
Correcto.
Y Banxico solamente contener la inflación. Entonces es difícil porque ahí se enfrenta a una disyuntiva entre crecer o controlar la inflación.
Exactamente. Entonces, en Estados Unidos, la inflación no está controlada. Salió un poquito por encima el último dato. Y la otra es que el empleo también está, el desempleo, uh-huh. salió el dato un poquito por arriba, como por el 4.6%. Uh-huh. Entonces, la Fed naturalmente no puede bajar las tasas. Entonces, llega Donald Trump, se frota las manos y dice, voy a hacer un plan maquiavélico. Voy a asustar a los mercados. ¿Cómo asusto a los mercados? Los asusto diciendo que va a poner aranceles a todo el mundo. Y entonces la gente dice, oye, pues las empresas van a tronar si les pone aranceles a todo el mundo. Entonces, cuando hay ese miedo y cuando te asustan de tal manera, ¿qué haces?
Vendes y buscas tener liquidez o te vas a activos de refugio, ¿no?
Empiezas a vender, exactamente. La gente dice, oye, el mercado se está cayendo, pues hay que vender mis acciones, la que tengas, el Standard & Poor's en general hay que venderlo, ¿no? Entonces, asusta a la gente, venden esas acciones y dicen, vamos a activos de refugio. ¿Cuáles son los activos de refugio más conocidos en Estados Unidos? Pues los bonos.
Treasuries.
Los bonos del tesoro.
El oro también, que le ha ido muy bien recientemente.
El oro que le ha ido muy bien, ¿no? Pero la tradicional es, oye, si se van a caer todas las acciones y tengo miedo, me salgo rápido, vendo barato. Uh-huh. Entonces se cae más el mercado. Aquí es donde se supone que empieza Donald Trump. Vendes muy barato y entonces empiezas a demandar los bonos. Entonces te sales de renta variable, te sales de las acciones y quieres comprar como si compraras CETES, pero los de Estados Unidos. Uh-huh. ¿No? Al demandar los bonos, ¿qué pasa?
Empieza a subir el precio.
Las tasas, sube el precio, pero las tasas uh-huh. empiezan a bajar. Uh-huh. Entonces, cuando bajan las tasas, provoca algunos factores que ahorita les voy a seguir explicando porque voy a la mitad del mapa, ¿no? A la mitad del mapa vamos. Okay. Pero bueno, por ahí va el camino, ¿no? Ahí es donde empieza el plan maquiavélico. Déjame darte algunos datos antes de entrar al corte, ¿no? Para que no se asusten, cuando la gente sale a vender mucho, caídas del 20% pasa cada 4 años, caídas del 30% cada 9 años, uh-huh. del 50% solo cada 19 años. Okay. Y ahora solo se ha caído 2.5%. Entonces tampoco okay. se asusten tanto. No es tanto. Todavía estamos en un panorama de okay. cierta tranquilidad.
Vamos a la pausa y regresamos con más. Esto es Noche de Negocios por Grupo Fórmula. No se despeguen.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com. En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Estamos de regreso en Grupo Fórmula con Noche Negocios y estamos hablando de este posible plan maquiavélico que trae Donald Trump para tirar las acciones, el precio de las acciones en el mercado y de esta manera presionar a la Reserva Federal de Estados Unidos para que baje las tasas y así tener que pagar una deuda más barata.
El supuesto plan maquiavélico, uh-huh. la teoría del plan maquiavélico, ¿no? Bueno, uh-huh. iba yo a la mitad, les estaba contando, iba a la mitad de este uh-huh. círculo virtuoso o vicioso. Uh-huh. Les estaba diciendo que, a ver, sí se cayeron las acciones en lo que va del año, cerca de un 2% en dólares, cerca de un 6% si las valuamos en pesos, pero un dato que les comentaba es que el 20%, caídas del 20% se ven cada 4 años y del 30% cada 9 y del 50% cada 19. Entonces, el que se haya caído 2% tampoco es para asustarnos tanto, sí, ¿no? Pero vamos a cerrar un poquito con el plan maquiavélico, ¿no? Por cierto, un dato relevante que me faltó mencionar es que hoy los intereses que paga Estados Unidos son los intereses, uh-huh. son más altos que todo el presupuesto de defensa de Estados Unidos.
Ah, muchísimo.
Lo que tienen que pagar este año de intereses. Entonces, okay. les surge, con el nivel de deuda tan alto que tienen, les uh-huh. surge refinanciar la deuda lo más barata posible, ¿no?
Okay.
Para lograr eso, ya dijimos que asustaron al mercado, o en teoría asustan al mercado. La gente entonces dice, quiero bonos, los bonos del tesoro, los CETES, pero de Estados Unidos, ¿no? Digamos, por ponerlo de alguna manera. Demandas bonos y al demandar los bonos, los precios de estos bonos bajan y la gente tiende a usar más largo plazo, porque lo que parece es que si los bonos empiezan a bajar, pues tú agarras, si hoy está al 4.25, dices, oye, pues me voy a un año al 4.10. Entonces eso hace que haya menos circulación de dinero, que la gente esté usando mucho su dinero y hace que en consecuencia la inflación baje, ¿no? Eso okay. es lo que debería pasar.
Sí, sí, sí.
Si la inflación baja, entonces presionas a la Fed, porque la inflación está controlada de alguna manera, presionas a la Fed, porque ya lo hemos dicho, cuando la inflación está controlada, la Reserva Federal entonces sí puede bajar su tasa de referencia.
Pero a ver, una pausa. Por un lado tú dices que baja la inflación, pero por el otro, si sí se imponen estos aranceles, como ya lo hemos platicado, una de las consecuencias es que van a subir los precios en Estados Unidos de productos que se manufacturan sí. en otros países y esto va a generar que la inflación se eleve.
Eso refuerza ¿no? tu teoría y con lo que arrancabas el programa, en donde mi sentir, y tú lo platicabas también, es que va a ser muy cauteloso. Acuérdate que en enero Donald Trump señaló que había pedido un análisis, un estudio de en qué productos era mucho más deficitario. Uh-huh. Y ese estudio lo pidió, creo que es para el primero de abril, si los aranceles son el 2 o para el primero, sí, o para el último día de marzo, no me acuerdo. Lo pidió ya hace 2 o 3 meses. En el Inter estuvo con que subo y no subo y subo y no subo, pero yo creo que cuando va a venir la verdad es cuando le entreguen este análisis para ver en qué productos es más deficitario y precisamente va a buscar ser más selectivo con el tipo de aranceles que va a poner, porque si no, lo que puede pasar es que si es verdad todo este plan que les acabo de contar, me faltan 2 pasos, ¿no? Pero si es verdad todo este plan que les acabo de contar e impone aranceles, pues se le va a caer el show, porque entonces la inflación va a subir, va para arriba, porque se encarecen los productos en general por los aranceles, ya sea que vayan o que vengan, se van a encarecer. Y entonces si hay inflación, pues la Reserva Federal no puede bajar la tasa y su deuda pues se vuelve carísima, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo creo que al contrario, ahorita que decías pausa, está reforzando el punto de que debe ser aranceles bastante sutiles.
Ok.
Porque si no, se le va a cerrar el teatro, ¿no?
Bueno, entonces sigue con tus puntos.
Entonces, ahí vamos con los puntos. Recorta, probablemente con eso recortaría la Fed. Nosotros estamos esperando 2 recortes en lo que resta del año. Uh-huh. Y al momento en que las tasas son más bajas, porque tú dirías, bueno, entonces la economía pues se va a caer de alguna manera. Pero al momento en que tú recortas las tasas y las tasas son más bajas, en consecuencia, que ya estoy en el último paso para la gente que me sigue en televisión o en YouTube, en consecuencia, después de que recorta las tasas, los préstamos pueden ser más baratos, la tasa de los préstamos suele ser más barata.
Incentivas el consumo.
Incentivas de alguna manera que la gente pida esos préstamos y de ahí ponga un negocio o se gaste la lana, etcétera. Y entonces es ahí donde se cierra el círculo y se vuelve a activar la economía.
Okay.
Ese es, en pasos, lo más sencillo posible, aunque está muy enredado, es un tema económico bastante enredado, ¿no? Lo más sencillo posible, lo que el medio está suponiendo que está haciendo Donald Trump. En estos días, en una semana, semana y media, bueno, antes se atraviesa Banco de México para ver si recorta su tasa de referencia, seguramente será en 50 puntos base, ¿no? Y después veremos si todo este rollo que les acabo de echar es cierto o no. Si Donald Trump es bastante sutil en sus aranceles, es que entendió que eso le puede llevar a una inflación más alta, y si la inflación es más alta, la Fed no recorta, y si la Fed no recorta, su deuda se encarece y eso no le conviene.
Mándenos sus comentarios en YouTube, ¿qué piensan de este posible plan maquiavélico? También déjenos en redes sociales, en Twitter, X y en Instagram, nos encuentran como @suscience, @j_esquerra, @finamexcb de Casa de Bolsa. Déjenos sus comentarios, ¿qué opinan? ¿Creen que este sí es un plan maquiavélico a una semana de que se impongan, de que se anuncien estos aranceles o no? ¿Cuáles son sus expectativas en torno a estas decisiones, ¿no?
¿Tú crees que sí o que no?
Yo creo que sí.
Sí, o sea, ¿sí le crees esto? ¿Sí es así de inteligente Donald Trump y su equipo?
Yo creo que sí, yo creo que sí.
O sea, esto está siendo intencional.
Y lo que decíamos de la próxima semana, yo creo que sí va a ser un anuncio más mesurado y selectivo de estos aranceles, porque a nadie le conviene este escenario de aranceles, ni a Estados Unidos. Ya lo hemos platicado aquí, entonces.
Ahora, si este plan es tan real como creemos, pues el mercado se ha asustado poquito, 2%. ¿Quiere decir que se va a asustar más?
Hijo.
Y entonces va a meter más sustos y entonces si tú tienes, bueno, ya se vuelve un rollo. Susana Sáenz, que sí le cree a
¿tú?
Este plan maquiavélico. No sé.
Es que con Trump no, es que, o sea, de repente no sabes qué puede pasar.
Son berrinches, okay, ¿no? A ver, desde luego que no está él solo y se me hace una persona pensante que ha tronado y hecho negocios toda su vida, ¿no?
Tonto, desde luego, es
un empresario y además seguramente su equipo tiene gente y economistas muy inteligentes, ¿sí?, y muy preparados. No se me hace tan descabellado, pero ya no sé ni qué creerle. Entonces, bueno, así el resumen, no hablé tanto de aranceles, lo importante era que usted entendiera el ciclo económico de alguna manera y este plan maquiavélico.
Muy bien explicado, muchas gracias.
Vámonos con otro tema, si es que seguimos con la información.
Estrategias, casos de éxito y estadísticas. Cuéntame de negocios.
Y bueno, a pesar de toda esta incertidumbre, esta volatilidad, todos estos anuncios de si van o no los aranceles y cómo van, en México se siguen dando anuncios de inversión importantes de empresarios en las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya les platicábamos aquí de Mercado Libre, 3.400 millones de dólares. Fermaca la semana pasada anunció 3.700 millones de dólares. Santander, 2.000 millones de dólares. Netflix, 1.000 millones de dólares. Y Mabe, también una reciente inversión anunciada por 668 millones de dólares en los próximos 2 años. Y bueno, esta inversión yo la escogí, quise hablar de esto porque creo que es un sector, el de electrodomésticos, del que no se habla tanto, y pues es un sector relevante, ¿no? El sector de electrodomésticos en México representa aproximadamente el 2.5 del PIB manufacturero, según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos, y bueno, es un mercado que sigue creciendo, sobre todo porque somos uno de los principales exportadores de productos electrodomésticos, siendo Mabe el que empezó con estas exportaciones.
Y ¿no? El más fuerte en México, ¿no?
Exactamente.
Como en electrodomésticos, como mexicano.
Exactamente.
Y creo que sí es bien relevante por lo que dices, creo que es uno de nuestros principales productos y ahí le competimos principalmente a los asiáticos, si no me equivoco.
Exactamente, le competimos a asiáticos, a marcas asiáticas como Samsung y sí. LG, que son como las más famosas creo en este momento. Por supuesto, también está Hisense de China, está Daewoo de Corea del Sur también, Bosch de Alemania, Akros de México, Whirlpool de Estados Unidos y Electrolux de Suecia.
Mucho asiático.
Exacto. Okay. Pero bueno, aquí quisiera decir un poco en qué consiste esta inversión. Están hablando de 3.500 empleos directos, 17.500 indirectos, y con este dinero lo que quieren hacer es ampliar sus plantas, modernizar los centros de innovación y también particularmente en Celaya están haciendo como desarrollando como una mini ciudad alrededor de esto y va a ser la planta más grande del mundo en este tipo, ¿no? Hoy producen alrededor de 1 millón de refrigeradores y cuando terminen esperan producir más de 2 millones. Entonces, creo que es una apuesta interesante. Y además se sumaron a esta iniciativa del sello Hecho en México que ya habíamos platicado sí. En este programa, sí, sí. En el que, pues bueno, quieren destacar la calidad de los productos hechos en México y mantener a nuestro país como un referente global en la manufactura de línea blanca, ¿no? Y además de, pues, pertenecer a este directorio que mencionamos en esa ocasión, en la que tú vas a poder ver qué empresas están produciendo qué tipo de ciertos insumos, ¿no?
Así que esperen su refrigerador con el sello de Hecho en México.
Exactamente.
Y del Plan México en general, ¿no? Que Claudia Sheinbaum es el que ha reforzado constantemente en las mañaneras. Y que, a ver, hay que decirlo, al final de cuentas, inversiones en México, a ver, esta es una inversión de México para México, aunque tiene una participación no 100% mexicana, a lo mejor ahorita nos platicas un poquito de la historia.
Sí.
A ver, bien que mal, tipo de cambio, aranceles, lo que tú quieras, es una maravilla que sigue entrando inversión a México, ya lo hemos comentado varias veces, y que mejor que en empresas tan representativas del país.
Exactamente. Y es que, a ver, el tamaño del mercado de electrodomésticos en México, ¿sabes más o menos de qué tamaño es?
No, ¿de ingresos? Uh-huh. No tengo idea cuánto es.
Está en 15 mil millones de dólares, bueno, en 2024 eso se registró, y se espera que para 2029 alcance los 18 mil millones de dólares, creciendo a una tasa de más de 3%.
Y Mabe vende como 4.800 por año, ¿no?
Exactamente, exactamente. 4.800 vendió en 2024 y se espera que para este año 4.900 millones.
Déjame hacer mi cálculo, 4.000, o sea, ¿cuánto tiene participación del mercado de los ingresos? 4.800 entre 18.000, pues, ¿no? Más o menos, pues tiene
50%.
El como el, alrededor del 30%, ¿no?
Ah, 30%. Contra,
o sea, con, si lo haces contra 15 mil,
okay.
¿No? Entre 15 mil, perdón, que saque la calculadora, pero es más fácil,
sí, sí, sí.
27%.
Si nunca hagas cuentas al aire.
27% del mercado, ¿no?
Okay.
Más o menos.
Sí. Pues bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de por qué esta inversión es interesante, un poco la historia de Mabe, cómo empezó una empresa mexicana y después se asoció con empresas de otros países. Regresamos Noche Negocios.
Noche de Negocios.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quiera.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Ya estamos de regreso en Noche de Negocios, hablando particularmente de Mabe, empresa mexicana que está invirtiendo fuerte en México. Hay algunos comentarios ya en las redes. Fíjate que ya se está creando discusión. Unos dicen que sí. Juan P., ¿no? Juan P. López dice que sí, que no cree tan inteligente o no cree que sea el plan de Donald Trump.
Okay.
Y hay otros comentarios donde dicen que sí. Bueno, que lo sigan discutiendo, ¿no?
Qué bueno que nos escriban.
Bueno que nos escriben. Quería nada más el último dato que estamos analizando. Uh-huh. Nos ganó el corte, ¿no? Si Mave, y ojalá alguien de Mave nos esté viendo y si no, que nos corrija la información. Pero bueno, si vende 4.800 millones de dólares en un mercado de 15.000, pues más o menos se habla que tiene el 32% del mercado, ¿no?
Sí.
Si fuera sobre los 18.000 que se esperan de ventas en 2025, creo que Mave iba a vender como 4.900, está pues, alrededor del 27%. ¿No? Entonces tiene el 32% del mercado valuado en ingresos.
Exacto. ¿No? Y de hecho ahí tenemos un comentario que salió de White Paper que dice que por ventas Mave es más grande que Televisa, de más de 3.500 millones de dólares en 2023, y que el Palacio de Hierro con cerca de 2.500 millones de dólares también en 2023. Y hace 10 años sus ingresos estaban por debajo de los 3.000 millones de dólares. Entonces, bueno, ahí está el dato. Entonces, ahora quisiera hablarles un poco de la historia de Mave para quienes no la conocen. Es una empresa mexicana.
Correcto.
Que se llama Mave porque sus fundadores fueron Egon Mabardi y Francisco Berrondo. Entonces, Ma de Mabardi y B de Berrondo. Y en 1946 nace con este nombre. Ahí tenemos una foto de ese entonces. Y ahí empezó produciendo y empotrando muebles de cocina y después ya le apuestan a los electrodomésticos. Pero, como lo decíamos, fue la primera empresa mexicana en fabricar y exportar refrigeradores, cocinas, lavadoras y otros electrodomésticos. Y después, en los 80s, se hace un joint venture con GE, sí, que le compra el 47% de las acciones para seguir exportando.
GE le compra a Mave, ¿no?
Exacto.
El 47%, ok.
Exacto. Y para los 90, más de dos tercios de las cocinas a gas y refrigeradores que se vendían en Estados Unidos eran diseñados y manufacturados en México. Imagínate la importancia desde ese entonces.
Claro.
Y el 95% de lo que se vendía por parte de General Electric eran también producidos por Mave en la fábrica en ese entonces de San Luis Potosí. Ahora, vienen varios datos también por los cuales Mave es favorecido. Con el Telecán, Mave se favorece porque tiene la oportunidad de comprar una empresa canadiense que era la principal de línea blanca en ese país, se llamaba Camco. Entonces la compra, gracias al TLC, se ve beneficiada.
TLC, el primerito, el original, en 1994,
del
94. ¿No? 94-95, exacto.
Exacto, antes del USMCA, antes del T-MEC, era Telecán, entonces compra esta empresa, y así con varias operaciones de este tipo, pues sigue creciendo, ¿no? Y hay que decir que bueno, muchos datos tenemos acceso porque antes era pública, pero en el 2007 cambian su estructura y entonces deja de ser una empresa pública y los principales accionistas de la empresa, incluyendo la familia Berrondo, deciden recomprar las acciones que estaban en manos del público, sí, y toman nuevamente el control completo de la compañía, lo que la hace privada.
O sea, cotizaban en bolsa y decidieron ya no seguir cotizando.
Exactamente.
Okay.
Otra de las operaciones relevantes es que en 2016 la empresa china Haier compra el porcentaje que tenía GE, ¿no? Lo compra por 5.000 millones de dólares y pues bueno, esas son algunas de las operaciones relevantes en los últimos años.
5.000 millones de dólares, el 50 y tantos%, ¿no? Que tenía GE. ¿En 48. ¿Qué año fue eso?
En el 2010.
Quiere decir que la empresa valía alrededor de 9.000 millones de dólares, ¿no? Si compró en 5.000.
2016.
En 2016, entonces. Hoy es empresa mexicana, no lo ha recomprado nadie más, ¿no? Es empresa,
exacto,
mexicana con participación china.
Exactamente.
Por la relevancia que tiene en la venta de electrodomésticos en el mundo.
Exactamente. Y es un mercado que, como les decía, además de la relevancia que tiene hoy en día, sigue creciendo porque pues incrementa la demanda de espacios residenciales en las grandes ciudades como la Ciudad de México, ¿no? Se habló mucho desde la pandemia de, ¿cómo se llamaba? Los migrantes digitales que venían de diferentes países a las grandes ciudades,
sí,
o a las playas a trabajar desde aquí.
Sí.
Porque
y tenían
podían
que hacer sus compras de electrodomésticos al mudarse, ¿no?
Exactamente. Entonces sigue siendo un mercado que crece, sigue habiendo mucho potencial y no solamente en México, sino hacia otros países, ¿no? Y algo importante también de esta inversión, pues obviamente está la competencia de empresas que ya comentábamos, asiáticas sobre todo,
sí,
que pueden poner pues un poco en desventaja a las empresas mexicanas, ¿no? Y justo sobre esto, la Secretaría de Economía dice que tiene como meta respaldar a las empresas mexicanas que exportan, que compiten y que tienen la capacidad de desarrollo e innovación, como todas estas que han anunciado planes de inversión. Tal es el caso de Mabe. Lo que quiere hacer la Secretaría de Economía es poner el piso parejo, porque a veces tenemos el dumping, ¿no? A empresas del sector, a empresas del exterior, perdón, y demasiados trámites, burocracia para las empresas de nuestro país. Entonces, ¿a qué me refiero con este dumping para quienes no se acuerden de qué significa este término?
Seguro lo vieron en la universidad como ALMU, pero no se acuerda, ¿verdad?
Esto pasa cuando empresas extranjeras venden sus productos en México a un precio mucho más barato que su costo de producción o por debajo del precio de venta en su país de origen, y esto pone en desventaja a las empresas locales porque les hace ganar mercado y entonces los demás se quedan rezagados, ¿no?
Sí, lo hacen muchas veces, bueno, generalmente con la intención de ganar mercado y luego regularizar los precios. O hay veces que se quedan históricamente vendiendo más barato, muchas veces una inversión directa de la misma empresa, ¿no? Uh-huh. Pero muchas otras viene directamente con inversiones o incentivos, que generalmente son fiscales o arancelarios muchas veces, ¿no? Uh-huh. Del mismo gobierno y de las empresas. Por eso es que muchas veces, además de que los materiales, nosotros sabemos chinos, etcétera, no necesariamente son los mejores, pues también este dumping beneficia a que puedan tener mejores precios, ¿no? Entonces, por ahí me imagino que ibas con el tema de la desventaja de la mexicana o la empresa mexicana o parcialmente mexicana con empresas chinas, que pasa en muchos sectores, ¿no? Ya hablamos aquí de automóviles la semana pasada, en donde los chinos traen un impulso muy duro.
Exactamente. Y de hecho, si recordamos, en el 2021, México impuso cuotas compensatorias al acero inoxidable de China, que este es un material clave justo en la fabricación de electrodomésticos. Sí. Y gracias a esto se protegió a los fabricantes locales de refrigeradores, estufas, lavadoras. Ya estoy como el anuncio, como sí, la se grabación venden, de sí. Se compran. Y pues bueno, con todo esto hay que esperar a ver cuáles son estas reglas que impone la Secretaría de Economía para poner el piso parejo, pero sí la intención y el propósito es mantener a México como un referente en este sector, un referente global en la manufactura de línea blanca, y pues creo que Mabe juega un rol importante, ¿no? Ya lo decíamos, frente a estas otras empresas con las que compite Whirlpool de Estados Unidos, Samsung, LG, Electrolux, etcétera, ¿no? Porque además en México, o sea, de estas empresas que te digo son las conocidas, ¿no?
Sí.
Pero también hay, o sea, estamos hablando de 3,500 empresas de la industria de electrodomésticos.
¿De verdad? En México, ¿sí? ¿Solo en el país? Uh-huh. Venden 3,500, órale.
3,500 empresas, tanto nacionales como extranjeras. Mira, hay muchísimas.
No tenía ni idea. Fíjate.
Y están instaladas en estados como Guanajuato, Baja California, Chihuahua, también en Jalisco, también en la Ciudad de México. Nuevo León, por supuesto, es uno de los principales estados también de manufactura de línea blanca. Entonces, son muchas empresas las que hay, pero creo que el caso de Mabe destaca entre todas estas, ¿no?
Muchas inversiones llegando al país, uh-huh. ¿No? Que creo que es bueno. El caso de Mabe, habría que investigar, la verdad es que no lo sé, no sé si tú tienes uh-huh. el dato, pero uh-huh. hasta donde yo entiendo, hace unos años, Mabe tenía, hace 20 años probablemente, Mabe tenía más del 50% de penetración del mercado de electrodomésticos uh-huh. en México, ¿no? Hoy en día, con las cuentas que hacíamos, insisto, contra ingresos, pues alrededor del 32%, me imagino que esto es mucho por la competencia asiática, no China, porque eran más de Corea del Sur,
de Corea,
etcétera,
del Sur,
de la competencia que ha venido de distintos lados, ¿no? Pero entonces, a ver, recordamos un poco, yo no sé si con eso iba a cerrar el tema, pero recordar un poco las inversiones que han venido a México.
Sí, digo, y antes de eso, recordar que además Mabe tiene presencia en 70 países, además de México. 70 países alrededor del mundo, tiene más de 21,000 trabajadores directos y alrededor de 25,000 empleos indirectos son los que genera. Entonces, bueno, creo
una
que
empresota.
Es
una y con esta inversión, 35,000 empleos, ¿no? ¿Decías? ¿Cuál era el número al inicio, ¿no? 35,000 empleos. Entonces, una inversión.
No, perdóname, 3,500 empleos directos 3,500, y 17,500 indirectos los van a sumar a los que ya tienen hoy en día.
Una empresota muy buena para México, ¿no? Uh-huh. Si hay gente de Mabe que no esté viendo y uh-huh. quiere aportar algún dato, por supuesto, en algún otro programa lo podemos hacer. Pero bueno, pues ojalá salgan más historias de estas. Y qué bueno que la historia que nos trajiste hoy en Cuéntame Negocios tuvo que ver con una empresa mexicana, porque estamos acostumbrados a traer a Tesla, Nvidia, todas esas. Creo que debemos de hablar más de las empresas mexicanas. Sí, y me hace falta un refri por si... No, no es cierto. No voy a hacer el comercial. Pero sí voy a hacer un comercial antes de ir al corte comercial.
Okay,
¿no? Tengo
sí,
que
claro.
hacer el corte comercial de Casa de Bolsa Finamex. ex patrocinador oficial del programa, que por cierto los invito a que lo sigan también en redes sociales, ya lo mencionabas tú, Finamex CB, CB de Casa Bolsa. Si ustedes descargan la aplicación de Finamex y se convierten en inversionistas y lo hacen ahorita y en las siguientes 48 horas, poniendo el código Noche de Negocios, a 3 meses, inviertes en CETES a 3 meses, vas a tener un rendimiento del 10.5, aquí lo ven en pantalla. Si inviertes a 6 meses, tu inversión en CETES a 6 meses, tu rendimiento va a ser del 11%. Entonces aprovechen, descarguen la aplicación, ahí además puedes comprar y vender acciones. Ya no lo dijimos, pero por si tú ves que el mercado está muy abajo, pues bueno, puedes también ahí comprar.
Es lo que te iba a decir, que me preguntaron en el programa pasado. ¿Es buen momento para comprar aprovechando que las acciones han bajado un poco?
Ya no estamos regresando al tema. Sí lo puedes hacer a través de Finamex con el código Noche de Negocios, pero regresándose al primer tema, hay que ser responsables con esa respuesta. Okay. Yo creo que hay que dejar correr más al mercado, esperar un poco a la respuesta de Donald Trump. Y después de eso, si tú lo haces de manera escalonada, quiere decir que de acuerdo a tu perfil, compras primero un 25% y en 2 meses otro 25% y así.
Perfecto.
Sí puede ser momento pronto de agarrar acciones a buen precio con lo que acaba de pasar y con lo que pase en los siguientes meses, siempre y cuando vaya de acuerdo a tu perfil. Entonces, descarguen la aplicación, pueden comprar y vender acciones y además, poniendo el código Noche Negocios, 10.5% y 11% de rendimiento. Y nos vamos a otra pausa, regresando Happy News. No te vayas, no te despegues, córrele un sanguchito, un chocomilk, algo. Ahorita te vemos. No te vayas, Noche Negocios.
Noche de Negocios.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el mundo de los negocios y las finanzas, la innovación marca la diferencia. Noche de Negocios.
Oficialmente me acaba de llegar un mensaje en el que me dicen viejito porque dicen que el chocomil ya no existe. Ya te no lo juro, acaba de llegar un mensaje en las redes sociales que el chocomil, y me dijeron que me veo viejito.
Sí, sí.
¿Tú
sí
crees?
Mejor di cacao en polvo sin azúcar.
No es cierto, el chocomil, claro que existe, ¿eh? Un chocomil que hay junto a tu Atari, no va para verme más viejito. Bueno, qué bueno que fue usted por su café, por el café, ya es tarde para el café, para el chocomil, el sándwich,
no, sí,
lo que sea.
El,
¿no? Entonces ya, claro que existe.
En Amazon lo venden también.
Ya, claro que existe. Entonces, para las personas que me dijeron viejito, gracias. Bueno, retomando el tema, vamos directamente con más información.
Happy News.
BYD, la empresa fabricante de coches Build Your Dreams, ¿no? Uh-huh. Por eso el BYD, de la cual hemos hablado en repetidas ocasiones y que está haciendo pedazos a mi amigo de toda la vida, Elon Musk, acaba de anunciar un cargador que carga tu auto y te da una autonomía de 400 kilómetros en tan solo 5 minutos.
Como el, o sea, Supercharger de Tesla.
Pero ese no carga en 5 minutos.
No, es en 20, milagro, creo, ¿no?
En 20 y tantos minutos. Uh-huh. Y, o sea, no es lo mismo. Aquí es en 5 minutos. Y pues es el equivalente a cargar gasolina. Pues gasolina te cargan más o menos en 5 o 7 minutos, dependiendo del tamaño de tu tanque. Uh-huh. Pero es una super noticia porque, a ver, es una realidad, y de hecho por ahí traigo otra Happy New que tiene que ver con el tema, en donde es una realidad que cada vez hace más sentido tener autos eléctricos, uh-huh, o parcialmente eléctricos en pro de la naturaleza, de la ecología en general, ¿no? Entonces, uno de los temas que a la gente luego le causaba ruido es, primero, la autonomía, cuánto te puede durar un auto, ¿no? Y la uh-huh otra, el cuánto te tardabas en cargarlo, ¿no? Entonces, es buena noticia en 5 minutos, no es buena noticia para Elon Musk, que obviamente BYD subieron sus acciones con este anuncio y seguramente, bueno, ya llevan un rato bajando las de Elon Musk, ¿no? ¿Tú comprarías, sí, comprarías un Tesla o comprarías un BYD? ¿Cuál?
Yo creo que un Tesla, porque ¿sí? te voy a decir, BYD, al ser una empresa asiática, ajá, no por discriminar, pero siento que después es muy complicado la cuestión de autopartes que lleguen a nuestro país, se descompone algo y entonces en lo que llega la pieza, etcétera. Y estaba viendo hoy en la mañana un speech del ex embajador de México en China, sí, que decía, ¿por qué no comprar coches chinos? Porque el parabrisas no está hecho por Vitro, no tiene autopartes de Nemac, no tiene de muchas otras empresas mexicanas, no tiene contenido nacional. Entonces creo que esa es otra opción por la que dudaría.
A ver, bueno, este supercharger ahorita anunciado para los modelos Han y Tang, uh-huh, va a producir 1000 kilowatts, que antes lo máximo que había eran 850 o alguna, uh-huh, cosa por ahí. Llega a China en abril y después de China no se ha oficializado cuándo estará en Europa, en México, en Estados Unidos, etcétera. Uh-huh. Pero yo creo que es una muy buena noticia en general. Es cierto, por lo menos en México, no sé si en general el abastecimiento de piezas en el mundo, uh-huh, se ha visto como mermado, no es tan fácil que lleguen las piezas. Pero a mí, por el contrario, me gusta que, a reserva de cuestionar la calidad de estos autos, uh-huh, que habría que cuestionarla y exigirle la calidad. Yo creo que también hay de marcas chinas a marcas, sí, chinas, ¿no? A reserva de eso, a mí me parece perfecto que hagan más accesible los autos.
Está perfecto.
Con precios mejores. Y que hagan además autos accesibles que sean eléctrico o eléctrico enchufable o eléctrico parcialmente eléctrico, los híbridos, como tú quieras, sí, pero que hagan accesible eso para la gente en pro de la ecología y de la naturaleza en el mundo. A mí me parece maravilloso,
sí, sí, sí,
que haya competencia. Yo no sé cuál compraría, pero bueno, la verdad es que me parece una muy buena noticia que ahora sea mucho más fácil cargar tu automóvil, sí, los que tienen esos autos, yo no, en algún momento. Seguramente todos vamos a estar ahí, lo mencionábamos, ya no me acuerdo el número, pero un porcentaje muy alto en Europa para 2030, creo que todos los autos tienen que ser eléctricos, alguna cosita, ¿te acuerdas? Lo mencionamos, sí, sí, en un, sí, programa, se me acaba de ir el dato,
sí,
pero bueno.
Poco, pero sí.
O sea, la regulación va para allá. Sí, hay, sí, que, sí, tener autos eléctricos sí o sí y el mundo va para allá. Qué bueno que los hacen accesibles y que además ahora vas a poder cargar, bueno, de manera más rápida.
Y el precio de la acción subió 50%, ha subido 50% en lo que va del año. Y creo que también algo relevante será si estos cargadores son compatibles con los demás coches eléctricos. Porque ya ves que si usas, sí, un adaptador, ¿no? Puede ser compatible o no.
Sí.
Entonces, ojalá que sí lo sea para que se sume a que todos estos compañías de armadoras de coches eléctricos pues se sumen y hagan equipo para hacer una transición más
sutil,
más soft, ¿no?
Sí, de acuerdo. Bueno, tú traías alguna noticia.
Yo traigo otra happy news y esta es sobre los family offices. Estas oficinas que manejan las fortunas o el patrimonio de familias que tienen cierto nivel de patrimonio, digamos, sus fortunas. Y según un estudio que salió recientemente en el que examinan a más de 400 family offices, dice que aumentó la presencia femenina en roles de Chief Investment Officer. Y se llegó a un 30% en estos cargos ejecutivos. Sin duda todavía es una cifra muy baja.
¿Dónde está la noticia? Yo diría que al revés. Bueno, solo 30%,
sí,
son mujeres.
Es muy bajo, pero a ver, vamos a los últimos 10 o 15 años, los family offices eran dirigidos 100% por hombres. Entonces, bueno, obviamente hay un largo camino por recorrer, pero vemos nombres interesantes, empresarios como Michael Dell, Sergey Brin, Len Babadnik y Lucas Walton son ejemplos de family offices dirigidos por mujeres, también el de Haynes, también el de Soros Fund Management de George Soros. Entonces creo que vamos avanzando, obviamente falta un camino muy largo por recorrer, pero creo que en comparación a los 10, 15 años anteriores, ahí vamos.
Exactamente, estos son, digamos, asesores de inversión, pero no de inversión la que platicamos aquí todos los días, uh-huh, ¿no? La que compras, no, uh-huh, solamente ese tipo de inversiones, o sea, no solamente, exacto, el comprar bonos o acciones, sino inversiones en bienes raíces o muchas otras cosas,
todo,
¿no?
Todo tipo de inversión.
Todo tipo de inversión. Se ha puesto cada vez más de moda esto de los family offices, exactamente, para familias, como el nombre lo dice, que tienen un exceso, no un exceso, un problema de administración de recursos, un happy problem, diría yo, ¿no? Entonces, el 30%. O sea, está bien de dónde venimos, pero ojalá fuera más.
Ojalá.
Ojalá, y no que sea el 50 o el 60, que se contrate siempre a las personas que tengan las mejores capacidades, sin importar si es hombre o mujer. Ese es mi punto. El 30% creo que puede ser más, porque hay mujeres sumamente capaces en este y en muchos sectores. Es una noticia alegre, creo que podría ser mejor, ¿no?
Sin duda.
Bueno, más del 30% de la electricidad en el mundo, por fin lo logramos, más del 30% de la electricidad en el mundo se hace con o se produce con energías renovables.
Pues todavía es muy poco también.
Okay. Conste que ¿no? Yo le quise pegar a la igualdad y todo lo demás y Susana nos deja. No, bueno, más bien, del 30% de la energía, de la electricidad en el mundo se hace con energías renovables. La microeléctrica, que representa entre el 60 y el 65%, la eólica entre el 15 y el 18%.
¿Cuál es la microeléctrica? Y la solar.
Es generación eléctrica con energías más pequeñas, no tan sensibles, ¿no? Como la eléctrica. Parece la eléctrica, ¿no? Sí, exacto.
Okay.
Bueno, la solar al final es pues lo que cachas del sol, ¿no? Y de alguna manera con eso produces. Okay. Y la eólica entre el 15 y el 18 y la solar entre el 5 y el 8. Entonces, el 30% del mundo. En Europa, este número es el 47%.
Okay.
47% de la energía o de la electricidad que se produce en Europa viene de energías renovables, ¿no?
Muy bien.
En Asia, el 40%. En Norteamérica, fíjate, en Norteamérica nada más el 25%. Yo pensé que sería mucho más avanzado, ¿no? Y el consumo de energía eléctrica en el mundo en 2024 se incrementó entre 4 y 5%. Que cuando lo pasas a watts, digamos, a energía, fue más que en los últimos 10 años, en la última década o algo así. Entonces, el consumo de electricidad sigue estando. Pero fíjate que por primera vez el petróleo ya solo representó el 30%. Ya solamente representó el 30% de esto. Entonces, una muy buena noticia, más del 30% de la electricidad es con energías renovables. Ahora que hablábamos de coches chinos, BYD, etcétera, pues bueno, creo que esta noticia va muy de la mano y es una buena noticia.
¿Y cuál es la principal fuente renovable que genera energía?
La microeléctrica.
Ah, ok, la que me habías dicho.
Sí, del 60 al 65%, correcto. Okay. Sí, el consumo aumentó 4.4%. que es récord, no había aumentado tanto cuando lo metes, lo mides ya.
Sí, pues sin duda la tendencia va para allá, aunque pues se ha dicho mucho que debe ir, o sea, siendo gradual esta transición, ¿no? Seguir con el combustible de hidrocarburos, etcétera, y de la par de estas energías renovables y poco a poco la va a ir
ganando una a la otra.
Exactamente. Y bueno, otra happy news es sobre un fondo de VC, de Venture Capital, que recaudó 60 millones de dólares para invertir en creadores de contenido. Y esto me llamó muchísimo la atención porque siento que es un mercado en el cual antes no se invertía o no se apostaba, ¿no? Por el riesgo que quizá esto implicaba. Sí. Pero ahora, pues, es un mercado en el que cada vez pues hay más casos de éxito en los creadores de contenido, en las diferentes plataformas como YouTube, Instagram, sobre todo estas dos, TikTok, por supuesto. Y pues bueno, este fondo se llama Creator Fund y está enfocado en creadores con comunidades online unidas y que lanzan productos, lanzan tecnología, cursos y todo lo que te imagines. ¿Cómo ves?
Yo ando muy contradictorio contigo, pero a ver, es una gran, qué buena noticia que siguen invirtiendo en este tipo de cosas. Yo ando medio contrariado con el tema de los influencers. Me acabo de echar una serie buenísima que se llama Adolescentes, la recomiendo a todo el mundo que la vea, brutal, sí, que sí, tiene que ver precisamente con el uso de las redes sociales, etcétera. Buena noticia que haya nuevos fondeos para cuestiones no necesariamente industria y algunas otras cosas, es la buena noticia. A mí lo que me gusta es que sigue apoyando tanto al mundo de los influencers, insisto, ven esta serie. Y me lleva a la última de las noticias. En Querétaro prohíben el ingreso de celulares a las aulas, a las escuelas, para personas, para niños menores de 18 años.
Qué bueno, me parece perfecto.
Gran noticia, evitas ciberacoso, bullying, redes sociales, etcétera, me parece maravilloso. Y si quieres, con esa nos vamos. Perdón que estuve medio contradictorio, pero ya tanto
está
influencer
perfecto.
De repente no es tan bueno.
Está muy bien,
pero
es qué que bueno hay de influencer a influencer.
Hay de influencer a influencer,
hay contenido que puede agregar muchísimo valor a chicos medianos y grandes, y hay otro que me parece, pues no una basura, pero que son cosas que no te aportan nada, ¿no?
Sí, entonces, el chiste es que de alguna manera, como padres, busquemos ser responsables y alejar y orientarlos a los influencers que son una mucho mejor alternativa en vez de estos que no necesariamente contribuyen y que busquen estar menos con los influencers, jugar más con sus hermanos, con
en
sus
la
amigos,
naturaleza, hacer
explorar
deporte.
La imaginación, etcétera. Bueno, con esto cerramos el programa. Susana Sáenz, un gusto, como siempre, estar en Noche de Negocios.
Igualmente,
otra vez.
José Antonio Esquerra.
Los esperamos el próximo lunes a las 9 de la noche en Noche de Negocios, siempre en Grupo Fórmula. Buenas noches, hasta luego.
Noche de Negocios. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.